Lo habla don Patricio Ciurletti. No, y te lo recalde Duarte González, va el apellido, era qué difícil. ¿Cómo está don Patricio? Buen día, él es director de Rice en Paraguay.
¿Qué tal? Muy buenos días y un placer conocerlo.
Ciurletti, no, es tan difícil, a mí no, es muy temprano nomás don Patricio, Ciurletti.
Ciurletti, es correcto.
Ciurletti, ahí está. ¿Ascendencia italiana sí o sí?
Es correcto, sí.
Ah,
imposible negarlo.
A ver, director comercial de Rice en Paraguay, un tema que preocupa mucho, Patricio, el tema de las estaciones de servicio. A ver, el ciudadano común, ¿cómo lo analiza? Lo analiza como un lugar donde puede ir a comprar unas empanadas, puede comer un sándwich, cargar combustible, inflar la rueda, ir a cargar hielo. Lo ve como una especie de una boca más de servicio. Sin embargo, cuando los especialistas hablan del tema ambiental, otros hablan también de que la torta, el consumo de combustible es el mismo. Y si aumentamos la cantidad de comensales, el mercado se vuelve menos atractivo. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esta proliferación de estaciones de servicio en la capital, en nuestro país?
Bueno, yo les cuento cuál es la experiencia. Yo trabajo entre Shell y Raízen hace más de 30 años, ¿sí? Y siempre en el segmento de combustibles, y trabajé en varios países. Entonces, yo le puedo dar una opinión desde el punto de vista de la experiencia que uno tiene. Claramente, la proliferación, mucha gente lo relaciona con que dice, bueno, si hay más estaciones, hay más competencia, entonces uno puede conseguir mejores cosas. Y no siempre es así. Normalmente los países que están desarrollados en materia de estaciones de servicio generalmente buscan un equilibrio, ¿no? O sea, tener la cantidad de estaciones justas, no más de las necesarias, principalmente por varios motivos.
Sí.
Yo les puedo contar la experiencia que tuvimos en Argentina. En la década de los 90, a partir del año 91 se desregula el mercado, entonces todas las compañías petroleras llenaron de estaciones en todos lados, ¿sí? Siempre con el miedo de que se vuelva a regular el mercado. Bueno, se llenaron de estaciones de servicio, como pasa en cualquier segmento de negocio, cuando hay demasiada oferta, empieza a haber problemas económicos para cada una de las estaciones. Y eso derivó que, por ejemplo, en el mercado argentino, más de la mitad de las estaciones de servicio tuvieran que cerrar. Y cerraron en el término de 4 o 5 años.
Ah, mira.
Entonces, ¿eso qué trajo como consecuencias? Que había un cementerio de estaciones abandonado. ¿Y por qué fueron abandonadas muchas de ellas? Porque el hecho de tener que cambiar de rubro en una estación no es como, no sé, como un comercio, un almacén.
Claro, que vos cambiás el cartel y ya está, ¿verdad?
Acá la legislación de los países que tienen mucho desarrollo en esto, ya de por sí el tanque enterrado es un residuo peligroso porque contuvo hidrocarburos, entonces era tan caro el cambio de rubro que muchas estaciones quedaron abandonadas. Hoy uno va a Argentina y muchas estaciones todavía en la capital federal están cerradas hace más de 20 años. Y uno dice, pero qué raro que no aprovechen el terreno para otra cosa.
Sí.
Es que es tan costoso obtener una licencia ambiental o remover los tanques y mandar a destruirlos como corresponde con el certificado de deposición final, que hace que el terreno quede abandonado. Ahora, la preocupación que uno ve es que se siguen habilitando muchas estaciones de servicio cuando el mercado está totalmente saturado. Muchas estaciones están debajo del punto de equilibrio, y eso uno lo puede ver fácilmente. Uno recorre ya Paraguay y ya por lo menos hay entre unas 250 y 300 estaciones que están cerradas, producto de que no son rentables.
Claro.
O sea,
claro.
Que no pagan los costos mínimos. Entonces, bueno, la preocupación que hay, ¿qué es lo que pasa en los mercados que están desarrollados, por lo menos en la parte inmobiliaria? Generalmente las estaciones de servicio en las grandes capitales o en las grandes ciudades ya uno ve las estaciones contadas. Primero, la autoridad no habilita nuevas estaciones, sí, porque las estaciones realmente requieren mucho control y muchas veces, no sé, tener una filtración podría generar un problema serio de seguridad. Entonces, uno ve lo que pasa acá es muy distinto, y no es que las estaciones estén gozando de muy buena salud. También uno dice, si pone más estaciones es porque es un buen negocio. La verdad que yo creo que muchas estaciones están debajo del punto de equilibrio y la autoridad yo creo que en algún punto debería empezar a preocuparle este tema. Porque claro, hay experiencias cercanas que dicen que no es una buena opción.
Patricio, el otro día me decía uno de los empresarios más importantes del rubro, a ver, sí, 52 nuevas estaciones solo en Asunción en los últimos tiempos, a razón de dos camiones cisterna de 35 mil litros, ¿verdad? Con todo lo que eso implica en el tránsito a Asunción, ¿no? Por semana, correcto, porque hay que hacer descarga dos veces por semana, estamos hablando de 104 entradas de camiones más de las que ya había, por semana, sí, en Asunción, con lo que eso supone, ¿verdad? Entonces, hay varios elementos, sí, que también tienen que ponerse sobre la mesa a la hora de este análisis.
Yo creo que no hay una... Lamentablemente uno no ve una planificación. No sé, yo les puedo contar otra ciudad. En Rosario pasó lo mismo y después la autoridad lo que hizo fue regular el ingreso de algunas pocas estaciones porque se habían quedado con muy pocas. Pero eso es algo que la autoridad tiene que manejar y como usted bien dice, el tema de tener mayor cantidad de camiones transitando por una ciudad que ya de por sí es bastante compleja en cuanto a la cantidad de tránsito y a vías rápidas y a los espacios reducidos. Y sí, obviamente, todo va sumando. Yo creo que yo le voy a dar un ejemplo que es sencillo lo que pasa en el Paraguay y yo lo hablé con algunas autoridades del país. En Argentina hay 80 estaciones por millón de habitantes. En Brasil hay 200 estaciones por millón de habitantes. En Paraguay ya hay más de 300.
Mirá vos.
Entonces esos números dicen que hay una cantidad de estaciones que realmente exceden lo que es la demanda. Y por otra parte, que yo siempre también digo, porque cuando uno empieza, un mercado empieza a crujir, a tener dificultades, se empiezan a hacer menos mantenimiento, menos controles, menos revisiones, y después empiezan también los problemas, menos personal atendiendo. Yo veo permanentemente, y yo lo puedo decir de mi propia red, hay muchas estaciones que están saliendo, que se están cerrando, y yo estoy optando por no mantenerlas abiertas, porque no tienen volumen de venta,
claro,
que
sea volumen, claro, de venta
razonable para mantener un negocio que requiere mucha inversión y mucho mantenimiento y muchos controles, y se vuelve inviable.
Patricio, pero la parte que no entiendo, ¿sabes qué parte se me pierde la película, verdad? ¿Quiénes son los que insisten en abrir más estaciones? Me cuesta creer que sean los mismos jugadores de siempre, porque entiendo, comparten esta visión que vos tenés. ¿Son nuevos empresarios, son aventureros, son emprendedores que quieren entrar al sector? ¿Quiénes son los que insisten con esto? Porque supongo que hay apellidos connotados en esto, Zapat, Ortega, mi amigo Alejandro Gugliari. Entiendo que ellos compartirán esta visión que vos tenés, porque son los jugadores de siempre. ¿Quiénes son los que hoy insisten con abrir nuevas estaciones?
Yo por lo que puedo ver, porque no yo he pedido si había algún registro especial que nos pudiera compartir el Ministerio de Comercio, no, por lo menos nos han dicho, son emblemas que están como ingresando, ¿no? Donde a lo mejor tienen más cobertura en la periferia de la ciudad, no tanto en la ciudad de Asunción, entonces son los que están buscando para reposicionarse, algunos emblemas, algunas marcas que ingresaron nuevas, que también están haciendo lo mismo. Pero básicamente son como si podríamos decir que son nuevos jugadores que están intentando posicionarse dentro de la ciudad.
Claro, claro. Y ustedes están hablando con las autoridades del sector, Patricio, vi que reaccionó ante esto que se puede llamar un llamado a conciencia el intendente de Asunción y envió ayer una nueva propuesta de ordenanza. Entiendo que hay una acción también en la corte que tiene que resolverse. ¿Qué creen usted va a pasar con todo esto?
La verdad que estamos un poco desorientados. A nosotros la realidad, que a nosotros no nos molesta que haya más competencia, siempre que la competencia haga lugar y que no sea para que se abran nuevas estaciones y se cierren otras. Y esto nos cabe a todos, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los emblemas tienen ya dificultades con muchos de sus empresarios. La verdad, nosotros no nos hacen participar de esas decisiones y si usted me pregunta, yo soy un poco escéptico. Yo creo que van a seguir apareciendo y en algún momento, como siempre digo yo, los mercados estos solo ajustan, ¿no? Va a llegar un momento que mucho va a desaparecer, Lo único que estaría bueno sería que uno vea los ejemplos que pasaron en los países vecinos, que cuando uno tiene que empezar a cerrar estaciones de servicio, siempre es una decisión dolorosa. A mí me tocó achicar una red que teníamos en Argentina, que teníamos 1.200 estaciones de servicio, y yo tuve que sacar por lo menos casi 600. Lo hice en 3 años. Pero básicamente porque no podían pagar sus costos.
Claro.
Nos pasó a nuestra compañía, le pasó a la competencia, y hoy en día el mercado, por ejemplo, argentino, creció mucho en el mercado automotor, y ninguna petrolera pone estaciones a mansalva, porque ya tuvimos una mala experiencia. Y generalmente, si las cosas se hacen bien, los costos de desinstalar, de remediar, de obtener los certificados de aptitud ambiental para cambios de rubro, y generalmente todos se ven impactados, desde el empresario chico hasta las compañías distribuidoras.
Sí, señor. Patricio, ¿ves que en la economía pues hay una premisa de que cuando hay mayor oferta gana el consumidor? Creo que no es una premisa válida para todos los casos. Te quiero preguntar desde la absoluta ignorancia, ¿verdad? Te pido que me tengas paciencia en la explicación.
No, por favor.
¿También conspira o sea, perjudica la posibilidad de bajar el costo del combustible cuando estamos teniendo demasiadas? Digo yo, porque si vos tenés demasiadas estaciones, no te es rentable el negocio, y vos estás ante la posibilidad de bajar el costo del combustible, más allá de todos los factores externos, ¿verdad? También es un impedimento para bajar un poco el precio del combustible el hecho de que haya demasiados oferentes.
¿Cómo se hace la cuenta para una estación de servicio, una pyme? Esto es un P por Q, ¿no? Uno tiene que multiplicar la cantidad de litros por el margen. Eso te da un margen bruto, de ahí uno descuenta los gastos fijos, que en general son muy altos, y después le queda una rentabilidad que debía cubrir básicamente el retorno de la inversión, y le debía quedar un saldo. Ahora, cuando el volumen cae mucho, la necesidad de margen no es que desaparece. Cuando el volumen cae mucho, uno está obligado a que no puede reducir el margen. ¿Por qué? Porque le falta la cantidad de volumen. Entonces el famoso P por Q empieza a tener dificultades. Y entonces, obviamente que no es un aliento el hecho de que haya muchas estaciones, entonces uno tiene posibilidad de bajar el margen, ¿no? Porque cada vez vende menos, y entonces si uno baja el margen, automáticamente empieza a tener dificultades para pagar sus gastos fijos. Así que eso no es no es la realidad. El mercado de combustible, yo creo que, y esto pasa en todos lados, es el mercado donde más competencia hay, porque uno los precios los tiene a la vista. En Paraguay, y es una el precio es un factor que es casi determinante para decidir la compra. Obviamente el cliente final quiere calidad, quiere marca, quiere innovación, pero el precio es el driver que más define la opción de compra. Entonces nadie puede bajar lo que después no puede pagar su costo fijo, así claro. Que no es claramente el motivo. Cuanto más estaciones, bajo ninguna circunstancia va a bajar más el precio. Y aparte el precio hoy está súper estresado, ¿no? Uno ve que cree que las compañías están haciendo dinero. Y la realidad es que claro, el mercado internacional es impredecible lo que está pasando. La volatilidad sube 4-5% por día, baja después 3.
Por eso yo te decía, al contrario, es inversamente proporcional. Cuanta más estaciones de servicio hay, es menor la posibilidad de bajar el precio.
Totalmente, porque bueno, baja el volumen y al faltarle volumen tiene que defender el margen.
No, por eso te decía, no sé si se entendió mal, pero justo te preguntaba eso. Creo que es un impedimento también para bajar el costo del combustible, porque tienen tanto oferente que vos decís, pucha, porque al final vos tenés un costo fijo, vos tenés que tener, no sé, 12 playeros, tenés que tener 2 guardias de seguridad, tenés que, el costo de luz, o sea, hay un costo que es fijo, de más allá de que... Yo cuando veo, Patricio, que ya hay una estación acá en una de las aceras y veo una que se está abriendo enfrente, lo primero que miro es el paseo central y veo que se puede pasar de un carril a otro. Entonces digo, ¿cuál es el sentido de abrir uno enfrente? Entendería si hay un muro de Berlín en el medio y no se puede cruzar, ¿verdad? Pero y ahí nomás me agarro la cabeza porque digo, ¿cuál es el cálculo que hace el empresario? Porque la torta pues es la misma. O sea, yo puedo comprar un auto más. Lo que no puedo hacer es quemar más combustible, porque me muevo uno nomás, no puedo mover dos autos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces el consumo es el mismo. Incluso el consumo se está deprimiendo, porque como está caro el combustible, hay gente que se va entre dos al trabajo, hay gente que usa, se le da la onda ecológica de usar la bicicleta. O sea, ¿el consumo es el mismo o es menor? Nunca el consumo es mayor.
Totalmente. El consumo, al estar tan caro el producto, uno ve que lo que ha aumentado en los últimos meses, obviamente ha ido de la mano del aumento de todos los costos internacionales, pero sí, totalmente coincido. Bueno, y a eso también le tenemos que sumar la problemática del contrabando, que hoy tiene un impacto impresionante, ¿no?
Ahí te quiero preguntar, ¿ustedes no tienen una política al respecto, Patricio? Porque te voy a poner el ejemplo de la, no sé, del rubro que quiera, ¿verdad? Vos ves aceite de contrabando y vos ves que la UIP hace su protesta. No, porque tenemos empresas que fabrican aceite y nos perjudica. La quiniela, vos ves que hay una quiniela MAU, la quiniela oficial combate con la policía la quiniela MAU para que no le perjudique económicamente. Sin embargo, nunca escuché que alguien se queje y hoy ya es a cara descubierta, ¿verdad? Vos venís ahí en la zona de Remanso. Hay un puesto del DETAVE y 100 metros antes, que supuestamente es para controlar y evitar el contrabando, y 100 metros antes hay puesto de venta callejera de combustible de contrabando. No, ese es un tema que ustedes, no sé si es un volumen muy chico, no le preocupa tanto, no.
Sí, no. El volumen, la verdad que está muy difícil saber cuánto es el volumen, porque uno no sabe cuánto es caída de mercado y cuánto es producto de contrabando. Pero yo puedo hablar sobre nuestra compañía, nuestras caídas, por ejemplo, en la zona de Encarnación, de volumen, está en el orden del 90%.
Ah, mirá vos.
De venta. Año contra año. Y yo entiendo que el resto de los emblemas deben estar sufriendo lo mismo. Hoy lo mismo está pasando con el Brasil, que también hay una diferencia por una baja de impuestos, que también está por lo menos la baja del 40%. Y también se está empezando a notar en la zona de Asunción, que hasta ahora mucho no se veía, pero sí coincido que uno transita la zona de Remanso y hay un puesto cada 30, 40 metros, hay un puesto. Hablado con las autoridades y hemos hablado, le hemos planteado, han dicho que sí, que están haciendo controles, pero claramente los controles, o sea, uno ve que tienen instalaciones con 500, 600 litros a la intemperie, donde pueden tener un accidente. No sé, uno ve el manejo del combustible, es un tema muy, muy complejo, donde uno puede tener consecuencias fatales. Entonces, digamos, olvidémonos de lo que es el punto de vista de lo perjudicial para el negocio. Pensemos también que están manejando un producto, un hidrocarburo, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de seguridad. La verdad que uno estaría esperando que la autoridad intervenga. Hemos hablado con la autoridad.
Yo vengo a hacer un viaje ayer de 400 kilómetros y vi tantos puestos de venta de combustible de contrabando que estaciones de servicio. Te diré que ya hay en cada ciudad, no es más que ahí solamente en algunos puestos como antes, cerca de la frontera. Hoy, el otro día le llamo a una persona, le digo, soy de saludar a los amigos por el camino cuando me voy al interior, ¿verdad? Entonces le digo, voy a pasar tal hora por tu ciudad, estás en tu casa, y me dice, no, me estoy yendo a Alberdi. ¿Y para qué te va a Alberdi? Le digo, ¿a traer pescado? No, a traer combustible. Y te estoy hablando desde pastoreo, ¿verdad? Imagínate lo que es el recorrido, todo lo que uno tiene que recorrer para traer el combustible y vender. Yo entiendo, hay necesidad, uno quiere ganar más, todo lo que uno quiera, pero ese elemento de la seguridad es fundamental. Después lo otro, Patricio, si a mí me cargan, yo he visto casos en los que a veces el playero está distraído, a veces uno está usando un vehículo ajeno y le dice mal, le dice nafta y es de diésel, y después vos le reclamás y la estación de servicio se hace responsable, ¿verdad? Te descarga el tanque, te limpia. Hay un elemento de garantía allí, pero ¿a quién le reclamás si te funde el motor un combustible de contrabando? Que tranquilamente ellos le podrían estar agregando cualquier componente para aumentar la cantidad, ¿verdad?
Bueno, ese es un problema, ¿no? Porque supongamos que alguien trae un combustible sin ningún tipo de control, genera un daño, después tiene la mala suerte de que carga en una estación local y tiene una rotura, pero la rotura no es producto del producto de acá, sino del producto importado. Y sí, va a ser un motivo de discusión porque nosotros hemos tenido algunos reclamos puntuales, tenemos un servicio técnico que hace análisis al momento y después, bueno, el producto era de otra procedencia. Pero sí, o sea, uno pierde el control y la trazabilidad de todo el tema de un producto que aparte es un tema de riesgo, ¿no? Sí. Pero bueno, uno espera que la autoridad reaccione, la verdad, y los volúmenes que uno ve son de varios miles de metros cúbicos, varios millones de litros los que están ingresando al Paraguay. Sí. Yo hablando con mis colegas de Argentina, ellos, por lo menos algunas de las petroleras, reconocen que pueden estar ingresando entre 8, 10 y 12 mil metros, una sola. Entonces, y este sí, es un mercado que tampoco el volumen es muy importante. Claro. Entonces, el 30%, yo creo que hoy entre el 20 y el 30% es producto del contrabando. Obviamente que también la autoridad también recauda menos, porque también no tiene, o sea, es sin impuestos, es una economía que se maneja en negro. Yo creo que los damnificados, desde la autoridad para abajo, creo que todos nos estamos viendo muy afectados.
Claro, pero lo que pasa es que no son nomás dos autoridades diferentes, ¿verdad? La autoridad de tributación se agarrará de los pelos, ¿verdad? Porque recauda menos, pero la autoridad de seguridad gana con su con mirar para otro lado, ¿verdad? Ese es un problema muy grave que tenemos. Acá me dice una persona, ayer fui a Villa Aye para trabajar y en cada esquina había venta de combustible al menudeo. Es un peligro. Patricio, sí, te mando un abrazo. Te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
Por favor.
Muchas gracias, muy amable.
Muy bien, ¿eh? Buen día, hasta luego.
Patricio Ciurletti, director comercial.